Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muerdo los labios para no llamarte, me queman tus besos, me sigue tu voz, pensando que hay otro que pueda besarte.
Se llena mi pecho
de rabia y rencor, prendida en la fiebre brutal de mi sangre, te llevo muy dentro de mí. Te niego, te busco, te odio y te quiero,
y tengo en el pecho un infierno por ti. Te odio y te quiero, porque a ti te debo mis horas amargas, mis horas de miel.
Te odio y te quiero.
Triste el milagro, la espina que duele
y el beso de amor. Por eso te odio, por eso te quiero con todas las fuerzas de mi corazón. No quiero nombrarte y busco en las copas el vino de olvido que nunca se da, pensando arrancarte, busco en otras bocas
el fuego que borre
tu vez inmortal. Y todo es inútil, ni copas ni besos pueden separarte, separarte de mí. Te llevo en mi sangre, te odio y te quiero, y tengo.
Los hermanos Martínez Gil, acompañados por su tío Octavio Gil Barrada, debutaron en el Variedades del Puerto de Veracruz en abril de 1930. Ese mismo año llegaron a la Ciudad de México y debutan en el Teatro Lírico de la obra El Romeral. De ellos escuchamos Te odio y te quiero.
Te odio y te quiero.
Te viste el milagro, la espina que duele
y el beso de amor. Por eso te odio, por eso te quiero con todas las fuerzas de mi corazón.
La deuda pública en Colotlán no representará una carga financiera para administraciones futuras, asegura el primer edil. Crean un comité de protección en favor de la no violencia contra los niños, niñas y adolescentes en San Martín de Bolaños. Alumnos del Centro Universitario del Norte y diversas instituciones llevan a cabo una feria de la salud. Las costumbres y tradiciones no se pierden, se modifican conforme a las necesidades de quienes las realizan, asegura experto. Y este miércoles no se pierda los puntos sobre las CIES con el maestro Leonardo Romero. están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales, Karen Hernández y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Los números telefónicos de cabina, los recuerdo para quienes deseen comunicarse, 99-242-33 o la alada sin costo, 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles. Si se analiza exhaustivamente el costo-beneficio de una deuda pública, representa una ventaja para los municipios, afirma el presidente municipal de Colotlán. Te escuchamos con los detalles, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Los gobiernos tienden a abusar del endeudamiento superando su capacidad financiera para hacer frente en forma oportuna a los compromisos que se derivan de los créditos. Previniendo que esto pueda ocurrirles, Armando Pinedo Martínez afirmó que la deuda adquirida para comprar camiones recolectores de residuos se estudió exhaustivamente para que no genere una carga extra al municipio.
Como se hizo el análisis de la primera deuda, lejos de dejarle una carga financiera, estamos dejando la posibilidad de trabajar un servicio de recolección de basura con los menos problemas posibles, donde la operatividad también se va a disminuir mucho en ahorro de combustible, en ahorro de refacciones, por lo menos en los primeros años, y sobre todo un buen servicio de recolección de basura. Ahí creo yo que lejos de darles una carga financiera, pues van a tener una ventaja.
Los créditos pueden convertirse en un problema para la administración pública, pero también, y dependiendo el uso que le den al dinero, pueden representar beneficios, como el caso de los 14.5 millones de pesos que podrían solicitar para sustituir 1.511 luminarias en el municipio y con ello ahorrar un 60% del pago que realizan mensualmente a la Comisión Federal de Electricidad.
Les vamos a dejar un beneficio, porque efectivamente tenemos un pasivo y ahí estará y se refleja como un adeudo, pero la operatividad de la administración no va a ser una carga más. Efectivamente se oye medio extraordinario o medio que asusta la posibilidad de tener un pasivo, pero la verdad es que en la operatividad no se va a notar, al contrario, va a haber beneficios, va a haber un ahorro de 80 mil pesos al mes, 1 millón de pesos al año para hacer otras obras en beneficio. Esto durante los primeros 10 años.
Los recursos obtenidos mediante obligaciones de deuda pública tendrán que destinarse al gasto de inversión productiva, conforme a lo establecido en la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. Colotlán tiene una deuda de 5.5 millones de pesos que le fue aprobada para atender los problemas de recolección de residuos. Aunque están considerando la posibilidad de un nuevo financiamiento, el presidente afirmó que no endeudarán al municipio de una forma irresponsable.
Estamos tratando de buscar las herramientas adecuadas para que efectivamente esto se dé como lo tenemos planeado, ¿no? De que al final no vaya a haber situaciones oscuras o que pudieran echar abajo todo lo que se planea y mucho menos dejar a nuestro municipio con un problema lejos de resolverlo.
De requerir el crédito, Armando Pinedo Martínez dejaría un pasivo de 20 millones de pesos a saldar en 10 años, pero de acuerdo a sus estimaciones, tendrá un impacto benéfico en nuestro municipio. Estas son las declaraciones del presidente Ana Cristina con relación a su opinión de utilizar la deuda pública para atender algunos otros problemas que se tienen en los municipios.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco los detalles. Esto es lo que comenta el alcalde municipal. Y bueno, los compromisos que ha implicado el adquirir algunas cosas, por supuesto, que representan una cantidad importante, ¿no? Económicamente hablando. Aquí es cuestión de que cada quien lo analice como lo considere pertinente, si es benéfico o no, y la deuda que podría quedar para la próxima administración.
Así es, Ana Cristina, y también está otra cuestión que decía, ¿no? Dependiendo el uso que se le dé o la proyección que hayan tenido del crédito solicitado, que él también considera que eso es importante o que eso hace la diferencia en la alternativa que utilizaron en nuestro municipio.
Lupita, te agradezco los detalles. Vamos a nuestro primer corte, regresamos con más. Al regresar en Señal Informativa, crean un comité de protección en favor de la no violencia contra niños, niñas y adolescentes en San Martín de Bolaños. Y alumnos del Centro Universitario del Norte y diversas instituciones llevaron a cabo la Feria de la Salud.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
Hoy es 15 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Alberto, Aurelio y Leopoldo. En 1630 muere el astrónomo alemán Johannes Kepler, quien descubre las dos primeras leyes del movimiento planetario, las cuales plasma en El misterio de la cosmografía y Astronomía óptica. Nace el 27 de diciembre de 1571. En 1776 nace el escritor José Joaquín Fernández de Lizardi. Nacido en la Nueva España, fue el primer novelista de América al crear en 1816 la encantadora e instructiva obra El periquillo Sarniento. Muere el 21 de junio de 1827. En 1875 muere el patriota liberal mexicano José María La Fragua, quien destaca como abogado, político y literato. Escribe el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles. Nace el 2 de abril de 1813. En 1986 se termina la pavimentación de la carretera Colotlán-Guadalajara.
Se compra 18 pesos con 34 centavos y se vende 19 pesos con 59 centavos. El euro se compra 21 pesos con 17 centavos y se vende 23 pesos con 64 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y bueno, nos vamos con más asuntos. Autoridad y sociedad se unen para erradicar la violencia infantil en San Martín de Bolaños. Te escuchamos con estos detalles, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. La violencia intrafamiliar registrada en San Martín de Bolaños y la intención de erradicarla, así como las implicaciones que conlleva, llevó a la administración que dirige Adrián Montes Velázquez a consolidar la creación del Comité de Protección en Favor de la No Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes.
Es algo que era prioritario y que lo habíamos descuidado, no habíamos hecho algo muy concreto en favor de evitar la violencia en contra de los niños. En este caso, personal del Consejo Estatal de la Prevención contra la Violencia hacia los Niños, Niñas y Adolescentes estuvo presente con nosotros y nosotros formalizamos en el municipio el Consejo Municipal. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Desde luego vamos a tener que empezar de cero, no tenemos nada. Esto va a venir a traer estrategias, ya sea en la escuela, en la práctica del deporte, en la misma casa.
Es un problema serio y delicado que genera la desunión familiar y trae complicaciones de diversa índole. La creación del comité es una acción que se ejecutará por primera vez en este municipio y aunque carecen de una guía para operar el mismo, Montes Velázquez aseguró que tienen un objetivo claro, erradicar la violencia que sufren los niños.
¿Cuál es mi motivo para emprender esto y apoyar y nombrar una persona que va a estar encargada? El titular del consejo es el presidente municipal. Pero usted tiene que nombrar a alguien que pueda tener el tiempo y le dedique la seriedad que se le tiene que dar a un tema tan delicado como eso, y más en el caso de San Martín de Bolaños, que sí padecemos de violencia intrafamiliar.
El maltrato infantil constituye un problema en sí mismo y un importante factor de riesgo de otras formas de violencia y problemas de salud a lo largo de toda la vida. Después de conformar el comité y a petición del alcalde, el equipo está realizando un diagnóstico a fin de crear una estrategia que les permita intervenir a favor de los infantes que han sido violentados.
Yo les pedí que hicieran un pequeño diagnóstico, a lo mejor de su casa y de sus vecinos, para empezar. Una gráfica se hace con una pequeña cantidad, puedes demostrar la situación en una gran sociedad, ¿no? Así vamos a empezar. Nosotros vamos a empezar de cero. No existe antecedente, por lo tanto no existe nada que nos regule, que nos guíe o que nos ponga a trabajar con una norma o con algo así que nos vaya con el machete, ¿no? No existe.
Un estudio de la Organización Mundial de la Salud revela que los abusos sexuales en la infancia explican aproximadamente un 6% de los casos de depresión, un 6% de los casos de abuso dependencia del alcohol y las drogas, un 8% de los intentos de suicidio, un 10% de los casos de trastorno de pánico y un 27% de los casos de estrés postraumático. Más que un área donde se emitan recomendaciones, quienes conforman el comité tendrán la obligación de canalizar a las instancias que puedan apoyar las víctimas e incidir de manera favorable para terminar con este problema, agregó el presidente.
Por algo se empieza, y lo difícil era empezar. No me interesa popularizarme o popularizar al gobierno con una falaz, una mentira. No me importa eso. Me importa que quede algo real, que quede algo que no sea una comisión de derechos humanos, que nada más una recomendación, que nada más una cosa así, que pudiera servir hasta de burla. Nosotros no, queremos hacer las cosas bien. Y de mi cuenta corre que el tiempo que me toque seguir encabezando la administración pública en San Martín de Bolaños, yo le voy a poner lo que me alcance a usted.
Es una tarea y compromiso de todos. Además de la autoridad municipal, el comité está conformado por docentes, padres de familia, iniciativa privada, sector salud y sociedad en general. Ana Cristina, esta es la información.
Pues excelente, Lupita. Hay que ponerse a la obra, ¿no? En este tipo de, manos a la obra, mejor dicho, en este tipo de situaciones. Y qué bueno que haya un acuerdo entre padres de familia y autoridad y no estar aventándole la responsabilidad unos a los otros.
Así es, Ana Cristina, y comentarles también que, bueno, lo decía el alcalde, no es algo que a ellos se les haya ocurrido, son parte de estas obligaciones que se deberían de atender desde una administración municipal, desde un municipio, pues, y también, aunque esto es una novedad, él dice, sabes que no tenemos a lo mejor un guión, un documento, pero sí la finalidad precisa de erradicar este problema, y bueno, en ello van a estar trabajando, se van a reunir de manera mensual y después de conocer este primer diagnóstico, bueno, van a saber de qué manera diseñar estrategias que les permitan incidir de manera favorable.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias por esta información y nos vamos con otros asuntos. Alumnos del Centro Universitario del Norte y diversas instituciones llevaron a cabo la Feria de la Salud. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia. Año con año, el Centro Universitario del Norte participa con la Feria de la Salud en el municipio. En esta ocasión, se llevó a cabo ayer con la intención de que los estudiantes retribuyan su conocimiento a la sociedad, comenta Concepción del Rocío Razo Martínez, coordinadora de enfermería en el Centro Universitario del Norte.
Aquí pretendemos dar la atención a la comunidad. El Centro Universitario cuenta con la licenciatura en enfermería, la cual los chicos los preparamos para otorgar un servicio a la sociedad. Entonces, estamos proporcionando o brindando atención de vacunas, detecciones oportunas de crónico-degenerativas como son diabetes e hipertensión, y estamos realizando pruebas rápidas de triglicéridos y colesterol, al igual que también proporcionamos vacunación, que estamos completando el esquema completo de vacunación y también aplicando lo que es la vacuna de influenza.
Razo Martínez añadió que con base en experiencias pasadas se dan cuenta que han tenido una buena participación por parte de la población y este año no fue la excepción.
Afortunadamente, siempre se ha tenido una muy buena respuesta, se hace una extensa difusión, se ha atendido en años pasados entre, la verdad el porcentaje no lo tengo, pero para esta ocasión se pretende atender a entre 700 y 800 personas.
Los alumnos de
la licenciatura en enfermería fueron los anfitriones y encargados de todos los detalles del evento y en conjunto con diversas instituciones como el Hospital de Primer Contacto Colotlán, el CAPA, CISAME y la Presidencia Municipal se encargaron de brindar diversos servicios al público en general.
El reconocimiento de ellos es la aplicación del conocimiento que tienen hacia la población. No reciben ninguna remuneración, esto es voluntario y los chicos con mucho gusto nos están apoyando. Son todos los chicos de todos los semestres, desde primer semestre a octavo semestre. La dinámica que utilizamos para que ellos ejerzan el conocimiento es en base al semestre y a la materia que estarían aplicando en cada uno de sus semestres. Por dar un ejemplo, los chicos de la materia de la mujer están ahora con la detección de cáncer de mama.
La coordinadora se mostró emocionada por la disposición de los alumnos y mencionó que agradece los esfuerzos que estos realizan porque se lleve a cabo este tipo de eventos.
Este evento beneficia a la población porque nosotros les otorgamos salud. Entonces, qué mejor manera de la prevención y darles esa atención. Yo creo que el mejor regalo que le podemos dar a ellos es eso, ¿no? El que cuide su salud y vaya, enseñarlos a cómo prevenir las enfermedades.
Por su parte, los estudiantes comentan que es una bonita experiencia llevar a cabo este tipo de actividades.
¿Cómo te sientes al participar en este tipo de eventos?
Pues muy emocionada porque pues estamos haciéndolo por parte de la universidad y pues de esta forma podemos contribuir a que la gente tenga una mejor salud.
¿De qué semestre eres?
De octavo.
Pues es una experiencia muy bonita porque nos permite brindarle a la población la atención que merece realmente y pues nos permite ejercer nuestro papel como estudiantes de enfermería.
¿De qué semestre eres?
Quinto semestre.
Muy interesante y bien porque le damos información a gente que no, a lo mejor no sabe de, ya sea de alguna enfermedad o cualquier cosa.
¿De qué semestre?
De séptimo.
Pues la mera verdad, muy contenta porque más que nada estamos trabajando en lo que es la promoción y la prevención para prevenir enfermedades.
¿De qué semestre?
De octavo semestre.
Además, algunos pobladores opinaron que es muy benéfico que se realicen eventos de esta índole.
¿De qué viene a atenderse usted el día de hoy?
Es que quiero que me hagan el análisis de del diabetes, a ver a cómo ando del diabetes.
¿Una de las pruebas rápidas?
Sí, porque no he desayunado nada y por eso quiero que me saquen la prueba.
¿Cómo considera usted el servicio que le están ofreciendo?
Pues no, pues dice que va por orden, que primero los que llegaron primero y luego ya después estoy en espera.
¿A qué vino el día de hoy?
Vine a ver qué estaban haciendo aquí y van a hacer qué análisis, a ver si me hacen el análisis del diabetes.
¿Considera usted bueno que otorguen este tipo de servicios?
Sí, cómo no, pues les ayuda mucho saber cómo está uno físicamente y no, pues está muy bien el servicio.
Se tiene la expectativa que este evento se siga proyectando en años futuros y que siga obteniendo el éxito que ha tenido como hasta el momento. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Gonzalo. Qué bueno que la gente aproveche estas posibilidades para recibir atención oportuna. Y bueno, después hay que darle seguimiento en los casos en los que se detecte alguna situación importante, ¿no?
Así es.
Nos vamos a corte, regresamos con más.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Visita nuestra página web, www.radio.udg.mx/Colotlán.
Los coches eléctricos no interfieren en el funcionamiento de los marcapasos. Un reciente estudio, publicado en la revista de la Asociación Americana del Corazón, puso de manifiesto que el funcionamiento de diversos aparatos eléctricos, entre ellos los electrodomésticos típicos de cualquier hogar, podían interferir en el correcto funcionamiento de los marcapasos y otros tipos de implantes cardíacos que llevan algunas personas. Aunque es conveniente recalcar también que el propio estudio reconocía que ese riesgo era muy bajo si se usaba la configuración recomendada por los fabricantes del dispositivo. Pese a dicha aclaración, el estudio ha provocado cierto alarmismo y ha hecho que muchas personas
vuelvan a preguntarse si los coches eléctricos también pueden alterar, cuando están recargando, el funcionamiento de los implantes cardíacos. Y la respuesta, según los resultados de un nuevo estudio realizado por especialistas de la Escuela de Medicina Bonshoft de la Universidad Estatal de Wright en Ohio, es que parece ser que no hay peligro alguno. Los investigadores realizaron un experimento con voluntarios de ambos sexos y con edades comprendidas entre los 40 y los 70 años, todos ellos portadores de diversos tipos de dispositivos cardíacos. Esas personas fueron colocadas en los diversos asientos de un coche eléctrico mientras recargaba sus baterías y mientras estaba en circulación. Y el resultado fue que las señales electromagnéticas producidas por el vehículo eran demasiado bajas como para interferir en el funcionamiento de dichos implantes. La posible interacción eléctrica y magnética se midió desde 6 puntos diferentes del coche y a diferentes velocidades, y el resultado en todos los casos fue, como ya hemos dicho, negativo. Hay que decir que no es el primer experimento que arroja resultados similares, ya que en 2013, otro estudio realizado por investigadores de la Clínica Mayo también concluyó que los coches eléctricos no suponen ningún riesgo para las personas que usan marcapasos. También conviene especificar que los resultados del nuevo estudio del que hablamos han sido anunciados a modo de avance, pero aún no han sido publicados para su revisión. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Comenzamos con los puntos sobre las íes, ya está con nosotros el maestro Leonardo Romero, y bueno, entremos en materia. ¿De qué nos hablas hoy, Leo?
Muy buenos días para todos, para nuestros radioescuchas y también para los amigos que en este momento están en Facebook.
Así es, un saludo. Ahí está Robert Sánchez, que suele ser de los primeros, ya lo estaba echando de menos. Muy bien, ¿de qué nos hablas? Ahí está Betty Gándara, mira, excelente.
Muy bien. ¿De qué nos hablas? Comenzamos y vamos a hablar de dos palabras. Los dos están permitidas y aquí nuestro auditorio nos dirá cuál es la que utiliza más. ¿Desquebrajar o resquebrajar?
En mi caso, desquebrajar.
Desquebrajar.
¿Tú también, Diego? Desquebrajar, ¿verdad?
Ambas palabras están en el diccionario. Uh-huh. Desquebrajar y resquebrajar. Si vamos a ser como muy estrictos, la que trae la definición es resquebrajar.
¿En serio?
Y si buscamos desquebrajar, lo único que hace es ponernos abajo, resquebrajar.
Ajá, sin embargo, que sería lo correcto.
Sí, resquebrajar sonaría un poquito más apropiado, pero las dos están bien. No hay problema por el uso de una y otra. Uh-huh. Y creo que todos tienen claro lo que significa desquebrajar o resquebrajar, uh-huh, que es hundir ligeramente o tratar de romper algo, pero... Uh-huh. Sin romperlo completamente.
Uh-huh. Queda como agrietado, como estrellado, como...
Así es, no sería quebrar.
Pliegues, exacto.
Ajá, no se parte en dos o más piezas, sino que se hunde o se quiebra ligeramente. Uh-huh. Desquebrajar o resquebrajar. Las dos palabras están permitidas.
Perfecto, pero recordemos entonces que resquebrajar... que desquebrajar tiene como referencia la palabra resquebrajar.
Así es.
Muy bien, facilito.
Hoy es uh-huh, fácil la lección.
¿Todo?
Así es.
Excelente.
También lo, como segunda recomendación, y lo pedían la semana pasada por este medio y por eso decidimos retomarlo y ampliarlo el día de hoy, el diminutivo de frío. Uh-huh. Con los diminutivos hay muchas situaciones porque se pueden utilizar muchas terminaciones para la palabra, pero en concreto preguntaban por friito. Uh-huh. Y por frillito.
Exacto.
Como con doble L. No existe la palabra frillito. Ajá. Con doble L. La que existe es frillito. O sea, se repiten las I, van de manera consecutiva y es una palabra que se escribe sin acento.
Ajá, es lo que te iba a preguntar.
Hay otros diminutivos. Por ejemplo, la Fundación del Español Urgente dice que en Colombia se dice friecito. Y también es un diminutivo friecito. Correcto de la palabra frío. Sin embargo, aquí no estaríamos en esta zona del mundo acostumbrados a decir friecito. Si fueran a escribir friecito, se escribe con C.
¿Con C?
Y no con S, con C.
Era mi siguiente pregunta y fíjate que yo lo había puesto con S. Friecito.
Ajá, con C.
Sin ningún tipo de acento, no.
Sin ningún tipo de acento. Y friito tampoco, ¿eh?
Tampoco porque lleva doble I.
Creemos que tenemos, porque se repite la I, la segunda parece sonar más fuerte, tener acento. Exacto. No, es una palabra grave, para quienes recuerdan las reglas de acentuación, es una palabra grave que termina en vocal, por lo tanto va sin acento.
Excelente. Muy bien, entonces friito. Quitemos de nuestro lenguaje la palabra frillito, que aquí es de lo más común.
Y no existe la palabra frillito. No tiene sentido frito. Agregarle esa doble L ahí en el medio. La palabra es frío y el diminutivo se conforma con el hito, pequeñito, por ejemplo. Entonces, frillito sería el término adecuado.
Excelente. Y el mexicanismo, ¡qué rápido vamos!
Hoy vamos muy rápido.
¿El mexicanismo de esta semana?
Una palabra que yo tengo dudas que todo el mundo la conozca, pero como fue solicitado hace mucho tiempo aquí en este espacio, hoy la retomamos y es tramafac.
Yo decía que esa palabra sí existía, creo que yo te la pedí, ¿no?
Sí, hace unos cuantos meses.
¿Termina con C, tramafac, o
termina
con
C o puede terminar con T?
¿Tramafat?
Sí, tramafat.
Ay, no, yo la conozco como tramafac.
De hecho, la primera referencia en el diccionario es tramafat. Y cuando uno busca tramafac, lo remite a tramafat.
Entonces,
tramafat o tramafac, de cualquiera de las dos maneras, termina en C. En este caso, tramafac. Y aparece en el diccionario de mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua. ¿Y qué es el tramafac o el tramafat? Un episodio de histeria que puede llegar al desmayo.
Ándale. Que no es lo mismo que soponcio, ¿verdad?
No es lo mismo que el soponcio. El soponcio es cuando ya le dio algo a esa persona, ¿no? Y esto es un episodio de histeria.
Entonces, ¿te puede llevar al soponcio?
Te puede llevar al soponcio.
¿El tramafac?
Definitivamente sí.
¿Histeria que termina en desmayo?
Que puede terminar en un desmayo. Así es. Pero al final de cuentas es ponerse histérico por una situación. Eso es cuando a uno le da un tramafac. O un tramafat con letra T. Al final.
Exacto. Yo había dicho que la palabra tramafac se escuchaba, no tramafat, tramafac. Y yo no sé, no me acuerdo cómo la aplicaba, pero creo que yo lo entendía así como le va a dar algo, ¿no? Pero en este caso no es lo mismo que soponcio, más bien de un episodio de histeria
de
se
un
pasa, se puede pasar al soponcio.
Me puede dar un soponcio.
O te va a dar algo, pues.
Así es. Hace mucho tiempo que hablamos de la palabra soponcio aquí, tenía una historia. Por eso es que hoy se ha mencionado tanto esta palabra asociada con el tramafac. No necesariamente una cosa tiene que ver con la otra, pero sí, tramafac es eso, es un episodio de histeria.
Así que si alguien de las personas que nos están escuchando o viendo a través de Facebook, si conocían la palabra tramafac e incluso la palabra soponcio, platíquenos a ver si la entendemos de la misma manera.
Sí,
¿no?
Tramafac, así como suena, como la están escuchando, y termina en letra C o en letra T, y soponcio con C.
Perfecto.
No se escribe con S, con C.
Dice Diego, acá del otro lado del cristal y por WhatsApp, ¿el soponcio es como el mimiski? ¿Qué es el mimiski?
Una palabra para la próxima semana.
Exacto. ¿Eso lo utilizan en Ciudad de México? El mimiski. Mimiski, a ver, déjame checar. Mimiski. Ajá.
Bueno.
Ahí está, tienes
con
tarea.
Con mucho gusto podemos buscar esa palabra para la próxima semana.
Y podríamos recordar lo que es el soponcio que nos puede llevar al tramafac.
De paso, hablamos también
qué
de lo que es el
soponcio. Qué divertido es nuestro idioma. ¿No?
Así es.
Es muy divertido.
Y muy ilustrativo.
Y cómo en cada país va variando y puede existir una misma palabra con un significado distinto.
Sí, soponcio creo que se entiende a nivel un poco más amplio, no necesariamente un mexicanismo, pero se utiliza mucho aquí en este país.
Exacto. Déjame checar. Bueno, saludos a Carlos Eduardo, Armida Mayorga, Robert Sánchez, Antonio Rivera, Betty Gándara. Bueno, saluda a Armida Mayorga, cada vez que se conecta nos deja un saludito. Chabelón Olague Escobedo, que también nos saluda. Vicky Rivera Huizar, Enrique Montes, Connie Ruiz, Betty Rodríguez. Betty Gándara dice, ¿friolento es correcto, friolento?
Sí, Pero friolento no es como que haga poco frío. O sea, friito es un frío chiquito, poco frío.
Claro.
Y friolento es la sensación,
la persona,
la característica que tiene alguien. Es un adjetivo.
Ajá.
¿Sí? No es el diminutivo del sustantivo frío.
Ah, caray, el diminutivo del sustantivo. ¿Cómo me mareas
el sustantivo
cuando
frío
te pones con eso?
Y el diminutivo friito. Ajá. Y friolenta es la persona, es una característica de una persona. Uh-huh. Por lo tanto, es un adjetivo. Sí existe la palabra friolento, claro.
Es que aquí dice, he escuchado decir friolero. A ver, me apareció en la cara.
Friolero o friolera. Friolero. Sí, sí, también es un término que existe, pero no refiere a poquito frío.
No, ¿sí? Exacto. Más bien aprovechó el que estábamos hablando de friito para preguntar sobre friolento y friolero o friolera.
Lo utilizan mucho los medios de comunicación, ¿no? Cuando van a dar un número exagerado, por ejemplo, imagínense que alguien roba un banco y pueden decir que robó la friolera de X número de millones de pesos, por ejemplo. Es una cantidad que te puede dejar helado.
A ver, entonces, ¿aquí cómo aplica? Ya me enredé. ¿Cómo si ella está, si estamos hablando de frío, a eso se refiere? ¿Friolero?
Friolero.
¿O también le dio la friolera o cómo aplica?
La friolera es como para referirse a una cantidad de cosas que es exagerada, digamos. La friolera de tanta cantidad de cosas. Uh-huh. Friolento es la característica de la persona y friito es que es poco frío.
Claro.
Ahí sí son términos diferentes uno y otro.
Pero, por ejemplo, ¿yo puedo decir que eres una persona muy friolera en lugar de friolenta?
No, sería friolenta el adjetivo. El que aplica para la persona es friolenta. Friolera,
ya lo tienes.
Buscamos la palabra aquí en el diccionario, muy sensible al frío.
Friolera.
Una persona podría ser friolera.
Entonces,
también,
si aplica.
Aunque suena un poco extraño, ¿no? Una persona es friolenta en todo caso, pero también está correcto. Y cosa de poca monta o de poca importancia. También, irónicamente, lo contrario, gran cantidad de algo.
O sea, es una palabra.
Una friolera puede ser algo que no tiene mucha significancia o también puede ser una gran cantidad de algo. Parece un
contradictorio,
¿no? Uh-huh. Una cosa y la otra. Y también es frialdad, cosa falta de gracia.
Okay.
Todo eso es la palabra friolera.
Bueno, pues mira, esto no estaba previsto.
Estamos hablando
pero
de
ya
la familia léxica de la palabra frío.
Frío, exactamente. Entonces ya está contestado para Betty. Y Ceci Álvarez también está conectada. Y hay un montón de gente. A ver, me quedé en Ceci Álvarez, Ubaldo Raigosa, Jaime Godoy, Miriam Monroy, Sandra Salcedo, Chatis García, Dirul Daniel Sánchez, Jorge Pachena, Ubaldo Navarro, que también se conecta todas las semanas y que creo que fue el que te preguntó por la palabra frito.
Creo que sí,
o frillito.
Creo que fue la semana
sí,
pasada.
Fue él, porque estuve leyendo, yo no estuve presente la semana pasada en esta sección, pero leí y me di cuenta de que, de que él hacía esa pregunta. Dice Betty Rodríguez Castro, saludos Leo desde Tacuarembó, desde tus tierras.
Ah, muchas gracias, también un saludo hasta mis tierras.
Dice Dirul Daniel, saludos Ana Cris, como siempre desde el Caribe, sintonizando radio de mi alma mater. Exacto, Cintia Gándara, Valentino HR. Pues ahí está, si tienen alguna sugerencia de tema para que la trate el maestro Leonardo Romero, alguna palabra, alguna inquietud, pues con mucho gusto.
Ya tenemos una para la próxima semana, la que nos acaba de decir Diego, que ya me olvidé cómo
mimiski.
Era la palabra.
Mimiski. Mimiski, que él lo ve como el equivalente a Soponcio. A Soponcio.
Muy bien, muy para bien. La próxima semana con mucho gusto.
Exacto. Y Leo, hay una página en Facebook para recomendársela a la gente que ocasionalmente nos está haciendo este tipo de recomendaciones. Tú la manejas cuando tienes oportunidad. Se llama
Expresión Oral y Escrita Cunorte. En principio fue más creada para el vínculo con los alumnos y recomendaciones de ese tipo. Es un grupo cerrado, pero que el que tenga interés puede solicitar unirse al grupo Expresión Oral y Escrita Cunorte.
Muy bien.
A veces hay poco tiempo para la actualización constante de la página, pero cuando hay oportunidad algo dejamos por ahí en ese espacio.
Pero pueden revisar todas las publicaciones anteriores, hacer consultas y se les puede dar seguimiento.
Con mucho
para
gusto.
Que la gente de que nos sigue también por Facebook lo tenga en consideración. Espero no haber omitido ningún comentario de la audiencia. Y bueno, Te agradecemos, pero falta la invitación de todos los miércoles.
7:00 p.m, el día de hoy, aquí en esta emisora, escuchamos rock sudamericano en Acústica Global.
Hoy viene con chamarra de cuero, ya viene más acorde. Más al preparado. Ratito se despeina. Gracias, Leo, que tengas excelente día. Vamos a corte, volvemos con más.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Las costumbres y tradiciones no se pierden, se modifican conforme a las necesidades de quien las realiza. Te escuchamos con esta información, Gonzalo Vela. Adelante.
Gracias, Anita. Las costumbres y tradiciones que son representativas de nuestro país se han ido modificando y en algunos casos esto ha hecho que se crea que se están perdiendo, lo cual es un mito, ya que lejos de olvidarse, son mejoradas y se hacen más sustantivas en cuanto a existencia e identidad, comenta Miguel Ángel Paz Fraire, profesor de tiempo completo en el Centro Universitario del Norte.
Es un proceso que va incorporando, que está vivo, lo voy a decir de esa manera, porque va incorporando nuevos elementos, porque va desechando algunos otros. Entonces las tradiciones tienen esa particularidad, la forma en la cual integran elementos novedosos, la forma en la cual incorporan nuevas prácticas, por ejemplo, hablemos de alguna fiesta religiosa y cómo esa fiesta en determinado momento se llevaba de cierta manera y cómo actualmente puede haber tenido y tiene algunos cambios. Entonces, estos cambios, esa transformación es parte de la tradición misma. Es decir, la tradición tiene esa característica, es un elemento que la define, esa posibilidad de estar cambiando, esa posibilidad de estarse modificando.
Nuestras formas de pensar y de actuar, la lengua que hablamos, nuestras creencias, la comida y el arte son algunas expresiones de nuestra cultura y todas las modificaciones que puedan sufrir ayudan a que se mejoren conforme a las necesidades de los individuos, mencionó Paz Fraire.
Cierto es que de pronto algunas personas pueden comentar, bueno, es que se ha perdido, es que ya no se hace como se hacía antes, efectivamente, ¿no? Es decir, la forma en la cual esas personas conocieron esa fiesta, sigamos con el ejemplo de la fiesta, por ejemplo, evidentemente, al cómo puede estarse llevando hoy día, claro que hay cambios y claro que hay modificaciones y de repente esto les lleva a la posibilidad de decir es que se ha modificado, es que se han perdido, ¿no? Lo que ha pasado es que se ha transformado y esa transformación evidentemente integra esos elementos novedosos que de repente pueden verse como una pérdida, ¿no?
El también antropólogo explicó que se debe de estar abierto a los cambios, ya que son procesos naturales por los que la humanidad debe de pasar y es de cada quien saber mantener lo antiguo y a su vez adoptar como propias las aportaciones de las nuevas generaciones.
Es un diálogo entre el presente y el pasado, entonces los elementos que eran formaban parte de una fiesta, sigamos con ese ejemplo de la fiesta, ¿no? Y yo recuerdo que se hacía así, y ahora ya no se hace así, ahora se hace de esa manera. Ahí estamos estableciendo ese diálogo, un diálogo que podemos hacerlo de manera individual, pero que también forma parte del colectivo, de la familia, por ejemplo, o del grupo social, un grupo social más amplio. Pero más que la edad, creo que sería la forma en la cual dialogamos, insisto, con el presente y lo con el pasado, porque un niño puede decir, bueno, es que cuando yo era más niño, las cosas se hacían de esta manera y ahora se hacen de esta otra, ¿no? Me parece que finalmente es un trayecto de vida que nos lleva a ese diálogo constante entre el presente y el pasado. Eso que recordamos en términos de una práctica, de una fiesta, y eso que significa el día de hoy la fiesta y esos posibles cambios, esas posibles transformaciones que esa fiesta sin duda ha sufrido.
No todas las tradiciones con las que contamos son nuestras, y algunas no son tampoco ancestrales. Sin embargo, pasa el tiempo y las acogemos. Tal es el caso de la Catrina, este ser que antes solo era representado por la muerte y ahora guarda un lugar importante en la cultura de los mexicanos.
Me parece que pudiéramos hablar de complementariedad en algunos casos, sí, sin duda, ¿no? Si nos ponemos a rastrear, pensando, por ejemplo, ahora que recién pasó el Día de Muertos, si nos ponemos a rastrear esos elementos que reconocemos como propios del Día de Muertos, nos vamos a encontrar que muchos de ellos son muy recientes, que en otro momento histórico no estaban integrados a lo que conocemos como el Día de Muertos, ¿sí? Y si empezamos a rastrear esas tradiciones que reconocemos como propias y que pensamos que están en un pasado, que se configuraron en un pasado así lejano y que mantienen una pureza, nos vamos a dar cuenta que no es así, ¿no? Que esos elementos van integrándose. Por ejemplo, la Catrina es un elemento muy nuevo, ¿no? Que en otro momento histórico no formaba parte de, y el día de hoy está integrado.
Al perder una tradición o costumbre, puede estar en juego la identidad de un pueblo o región, pero esto no es tan común, ya que la tradición no se fundamenta en un solo elemento, y lejos de desaparecer, se refuerzan cada vez más. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Gonzalo. Nos vamos ahora con las breves en voz de Karen Hernández.
Breves informativas. Señal estatal.
Los casos de dengue podrían incrementarse en las últimas semanas del año, informó el titular de la Secretaría de Salud Jalisco, tras indicar que cada vez diagnostican a más personas con los síntomas de la enfermedad, esto con información del portal electrónico Canal 44. Un día después de que Eduardo Almaguer renunciara a su cargo como fiscal general para buscar la candidatura al gobierno del estado en 2018, el Ejecutivo confirmó a su sucesor por medio de un boletín, Raúl Sánchez Jiménez, quien fungía como titular de la Fiscalía Regional, esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Nacional.
Los 9 partidos políticos arrastran una deuda de 405.3 millones de pesos por concepto de multas de los años 2015, 2016 y lo que va de 2017. Además, tienen en puerta la aplicación de sanciones por 536.5 millones de pesos por irregularidades en los informes de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio fiscal 2016 en lo que se refiere a gasto ordinario, esto con información del portal electrónico Excelsior.
Señal Internacional.
El presidente de Zimbabue está bajo arresto domiciliario y todo indica que el ejército tomó el control del país. Los militares, sin embargo, siguen negando que sus acciones constituyen un golpe de Estado en contra del mandatario de 93 años. Esto con información del portal electrónico BBC Mundo.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención, deseándoles que tengan un excelente día y esperando contar con su sintonía en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán a las 22 horas. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.